Bienvenido y bienvenida seas al podcast en español castellano de la autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda. Soy Paloma Lozano y te invito a la escucha del capítulo 18. Musulmán que hace maravillas. Hace años, aquí, en esta misma habitación que ocupas ahora, un musulmán que hacía maravillas realizó un milagro ante mí. Sri Yuzvar hizo este comentario durante su primera visita a mi nueva residencia, inmediatamente después de mi ingreso a la Universidad de Serampore. Yo había tomado una habitación en una casa de huéspedes cercana, llamada Panti. Se trataba de una antigua construcción de ladrillos que daba frente al Ganges. ¡Qué coincidencia, maestro, que estas paredes recientemente decoradas estén saturadas de recuerdos tan antiguos! Yo examiné mi cuarto, amueblado sencillamente con vivo interés. Es una historia larga. Mi maestro sonrió con un aire de reminiscencia. El nombre del fakir era Afzal Khan y había adquirido sus extraordinarios poderes debido a su encuentro casual con un yogui hindú. Hijo, tengo sed. Tráeme un poco de agua. Un sanyasin, todo cubierto de polvo, hizo un día esta súplica a Afzal, cuando éste era todavía un muchacho en una aldea del este de Bengala. Maestro, yo soy musulmán. ¿Cómo es que usted, siendo un hindú, acepta beber de mis manos? Tu sinceridad me agrada, hijo mío. Yo no observo las mezquinas reglas del sectarismo profano. Ve y tráeme agua pronto. La reverente obediencia de Afzal fue recompensada con una mirada amable del yogui. «Tú tienes un buen karma por tus vidas pasadas», le dijo el yogui con solemnidad. Te voy a enseñar ciertos métodos del yoga que te darán dominio sobre uno de los reinos invisibles. Los grandes poderes que serán tuyos deberás emplearlos solo con fines meritorios, nunca con fines egoístas. Puedo apreciar que has traído de tus vidas pasadas algunos residuos de tendencias destructivas. No permitas que crezcan ni las riegues con nuevas malas acciones. La complejidad de tu karma anterior es tal que debes utilizar esta vida para reconciliar tus éxitos con el yoga, con los más nobles ideales humanitarios. después de haber dado algunas instrucciones al sorprendido muchacho con respecto a la complicada técnica que debería seguir, el maestro se desvaneció en el aire. Abdal practicó fielmente sus ejercicios de yoga durante 20 años. Sus hechos milagrosos principiaron a llamar grandemente la atención. Parecía que siempre estaba acompañado por un espíritu desencarnado, a quien él llamaba Adrat. Esta entidad invisible podía cumplir el más insignificante deseo del fakir. Haciendo caso omiso de la advertencia de su maestro, Abdal comenzó a hacer mal uso de sus poderes. Cualquier objeto que él tocaba desaparecía rápidamente sin dejar huellas de ninguna especie. Este hecho desconcertante hizo que el musulmán no fuera nunca un huésped grato. Visitaba las grandes joyerías de Calcuta de tiempo en tiempo, haciéndose pasar por un probable comprador, y cualquier joya que hubiera tocado desaparecía poco tiempo después de que él abandonara la joyería. Azal era seguido con frecuencia por algunos cientos de estudiantes, a quienes atraía la esperanza de aprender sus secretos. El fakir los invitaba de vez en cuando a viajar con él. En la estación del ferrocarril se daba maña para tomar un montón de boletos y devolverlos de inmediato al empleado, diciéndole: «He cambiado de parecer, por ahora no los compro». No obstante, cuando subía al tren con su comitiva, Azal tenía en su poder los boletos necesarios. Estas estafas generaban gran desconcierto e indignación. Los joyeros de Bengala y los vendedores de boletos llegaban a sufrir colapsos nerviosos. La policía que intentaba arrestar a Abdal carecía de pruebas para ello. El fakir desvanecía cualquier evidencia incriminatoria, simplemente diciendo: «Adrat, llévate esto». Sri Yusbar se levantó de su asiento y se dirigió al balcón de mi cuarto, desde el cual podía verse el río Ganges. Yo le seguía ansioso de escuchar algo más acerca de los asombrosos hechos de este Raffles musulmán. Esta casa, Panti, perteneció anteriormente a un amigo mío. Él conoció a Abdal y le pidió que viniera aquí. Mi amigo invitó, por su parte, a unos 20 vecinos, entre los cuales me encontraba yo. En aquel entonces, yo era tan solo un joven y sentía una viva curiosidad por este famoso fakir. Mi maestro rió. De todos modos, tuve la precaución de no llevar conmigo nada de valor. Abdal me miró insistentemente y luego me dijo: «Tú tienes manos fuertes. Ve abajo al jardín y trae una piedra lisa. Escribe en ella tu nombre con tiza y luego lanza la piedra tan lejos como puedas, dentro del río Ganges». Yo obedecí. Tan pronto como la piedra hubo desaparecido en las distantes olas, el musulmán volvió a dirigirse a mí. «Llena un jarrón con agua del río, cerca del frente de la casa». Después de que regresé con el jarrón de agua, el fakir gritó: «Adrat, pon la piedra en el jarrón». Y la piedra apareció inmediatamente. La saqué y encontré mi nombre tan legible como cuando la había escrito. Babu, uno de mis amigos presente en la habitación, usaba una pesada y antigua cadena de oro unida a su reloj. El fakir examinó los dos objetos con curiosidad y ambos desaparecieron enseguida. «Azal, por favor, devuélveme mis preciados objetos», le suplicaba Babu, casi llorando. El musulmán guardó un obstinado silencio durante algunos instantes y luego replicó: «Tú tienes 500 rupias en una caja fuerte. Tráemelas y te diré dónde encontrar tu reloj». El aturdido Babu salió inmediatamente para su casa, regresó poco después y le entregó a Afzal la suma exigida. «Ve al puentecito que está cerca de tu casa», le dijo el fakir a Babu. «Llama a Azrat y dile que te dé el reloj y la cadena». Babu salió corriendo. A su regreso lucía una sonrisa de tranquilidad y satisfacción, pero no su cadena ni su reloj. «Cuando le dije a Azrat lo que se me había indicado», refirió él, «mi reloj vino volando por el aire hasta mi mano derecha». «¿Y pueden ustedes tener la seguridad de que lo guardé en la caja fuerte antes de volver aquí?». Los amigos de Babu, testigos de la tragicomedia del rescate del reloj, miraron con cierto resentimiento a Afzal, quien dijo, tratando de pacificarlos: «Pidan las bebidas que ustedes quieran y Azrat se las traerá». Algunos pidieron leche, otros jugos de fruta, y no me sorprendí mucho cuando el enervado Babu pidió whisky. El musulmán dio la orden y Azrat mandó lo que se le pedía en recipientes sellados que volaban por el aire y se posaban en el suelo. Cada uno tomó la bebida que había pedido. El ofrecimiento más espectacular del día fue, sin duda, muy agradable para nuestro anfitrión. Afzal ofreció proporcionar una comida instantánea. «Vamos a pedir los platillos más caros», dijo Babu con cierto aire de tristeza. «Yo necesito una comida bien elaborada, que haga honor a mis 500 rupias. Todo deberá servirse en platos de oro». Tan pronto como cada uno de los presentes hubo pedido lo que deseaba, el fakir llamó al incansable Azrat. Hubo un gran ruido y luego aparecieron de la nada platos de oro llenos de los más selectos curries, luchis calientes y muchas frutas fuera de estación que aterrizaron a nuestros pies. Toda la comida era deliciosa. Después de disfrutar del banquete durante una hora, comenzamos a abandonar la habitación. Un intenso ruido semejante al de una gran cantidad de platos entrechocando nos obligó a volvernos. Asombroso. No había señales de ninguno de los deslumbrantes platos dorados o de los restos de la comida. «Guruji», interrumpí a mi maestro, «si Afzal podía conseguir tales cosas como platos de oro, ¿por qué tomaba lo ajeno?». «El fakir no contaba con un desarrollo espiritual elevado», me respondió Shriyushvar. «Su dominio sobre una determinada técnica del yoga le había dado acceso a un plano astral donde cualquier deseo se materializa inmediatamente. A través de un ser astral, Azrat, el musulmán, podía extraer de la energía etérica los átomos de cualquier objeto por medio de un poderoso acto de voluntad. Pero tales objetos producidos astralmente son estructuras que desaparecen rápidamente y no pueden retenerse. Afzal ambicionaba todavía la riqueza humana, la cual, aunque es más difícil de obtener, tiene mayor durabilidad. Esta también desaparece muchas veces», me reí yo, «sin que nos demos cuenta de cómo». «Afzal no era un hombre que poseía la unión divina», continuó mi maestro. «Los milagros de naturaleza benéfica permanente son realizados por santos verdaderos, porque estos se han armonizado con el omnipotente Creador. A Azal era simplemente un hombre común con un poder extraordinario para penetrar en un plano sutil no frecuentado fácilmente por los mortales, sino hasta después de la muerte. Ahora entiendo, Guruji. El más allá parece tener algunos rasgos bastante atrayentes. Mi maestro asintió. Nunca más volví a ver a Azal después de aquel día, pero algunos años más tarde Babu vino a mi casa para mostrarme el relato contenido en un periódico, en que se hablaba de una pública confesión del musulmán, y por ella supe los detalles que te acabo de dar acerca de la temprana iniciación de Azal por un gurú hindú. El resumen de la última parte del documento publicado, según recordaba Sri Yusbar, era como sigue. Yo, Afzal Khan, escribo estas palabras como un acto de penitencia, como un consejo para aquellos que buscan la posesión de poderes milagrosos. Durante años he estado haciendo mal uso de las maravillosas habilidades que me concedieron la gracia de Dios y mi maestro. Yo me embriagué de egoísmo, sintiendo que estaba más allá de las leyes ordinarias de la moral. El día de rendir cuentas ha llegado por fin. Hace poco encontré a un anciano en un camino de las afueras de Calcuta. Cojeaba dolorosamente, llevando consigo un objeto voluminoso que a mí me pareció de oro. Y yo lo saludé con avaricia. Yo soy Afzal Khan, el gran fakir. ¿Qué lleva usted ahí? Una bola de oro, que es la única riqueza material que poseo. Esto no puede ser de gran interés para un fakir. Le imploro a usted que cure mi cojera. Yo toqué la bola y me alejé sin decirle nada. El anciano me seguía, luego lanzó un grito. ¡Mi bola de oro ha desaparecido! Como no le hacía caso, súbitamente con una voz estentórea, inesperada en su débil cuerpo, me preguntó, ¿no me reconoces? Permanecí inmóvil, mudo, anonadado por el descubrimiento que acababa de hacer, pues este anciano cojo no era otro que el gran santo que hacía mucho tiempo me había iniciado en el yoga. Él se enderezó y su cuerpo inmediatamente se tornó fuerte y joven. Con que sí, ¿eh? La mirada de mi gurú era terrible. Ya veo con mis propios ojos que utilizas tus poderes no para ayudar a la humanidad doliente, sino, por el contrario, para robarla como un ladrón cualquiera. Te retiro ese don oculto. Azrat estará ahora en libertad y fuera de tu alcance. Ya no serás más el terror de Bengala. Yo llamé a Azrat en tono angustioso, pero por primera vez no se presentó ante mi vista interna. De repente, un oscuro velo se disipó dentro de mí y vi claramente la maldad de mi vida. Mi gurú, yo le agradezco que haya venido para desvanecer la oscuridad de tanto tiempo, le dije llorando a sus pies. Le prometo olvidar mis ambiciones mundanas. Me retiraré a las montañas para dedicarme a una solitaria y constante meditación en Dios, esperando así poder expiar mis faltas del pasado. Mi maestro me contemplaba con silenciosa compasión. Percibo tu sinceridad, me dijo por fin. Considerando que durante los primeros años obraste bien y debido a tu actual arrepentimiento, te concedo una gracia. Tus poderes han desaparecido, pero cuando necesites alimento o vestimenta, puedes llamar a un Azrat para que te lo suministre. dedícate de todo corazón a recibir el entendimiento divino en la soledad de las montañas. Luego mi gurú desapareció. Quedé solo con mis lágrimas y mis reflexiones. Adiós, mundo. Voy a buscar el perdón del amado cósmico. Adiós, mundo. Voy a buscar el perdón del amado cósmico.